Doctor Hugo Quiroz, parlamentario andino del Ecuador.
Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero primero saludar a Alan, darle la bienvenida, hermano del Perú, parlamentario andino de Perú, a nuestro compatriota también, que es secretario general del Parlamento Andino, a Eduardo Chiliquinga, que ha sido un puntal importante, ¿no? La reactivación y la presencia que tiene ahora el Parlamento Andino. A ustedes, a Cintia, al tocayo Hugo, ¿no? De aquí de la Flaxo, a nuestras compañeras Pamela Aguirre, parlamentaria andina también, a Rosa Mireya Cárdenas, al señor embajador de la República Saharaui, que nos honra con su presencia también, todos ustedes, señores y señores, saludarles muy atentamente como representante de la delegación ecuatoriana del Parlamento Andino. Posiblemente no soy experto en cadenas de valor, pero yo vengo de una parroquia de Quimia, del cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo, y conocemos mucho cómo se produce, en cambio. Y conocemos también las necesidades urgentes que tenemos para mejorar nuestra realidad, nuestra economía, para que el esfuerzo que nosotros realizamos todos los días se vea compensado, ¿no?, en un mejor nivel económico, familiar, etcétera. Y lógicamente en esto estos organismos juegan un rol sumamente importante, sumamente importante. Mucho esperan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, luego de nosotros somos resultado del último proceso electoral, donde que escuchábamos todo tipo de requerimientos, ¿no?, de apoyos que nos pedían desde estos espacios. Y creo que es el ideal, porque no de gana se dice que la unión hace la fuerza, y lógicamente la integración nos va a permitir ser una región fuerte, aprovechar al máximo las riquezas que tenemos en estos países. Yo creo que son únicos en el mundo, inclusive, todo lo que tenemos en biodiversidad, en recursos naturales, pero más que nada en la gente, ¿no?, en el folclore, en la gastronomía, en todas las buenas costumbres que tenemos en estos países. Por eso, me permito decir que nosotros como delegación ecuatoriana, que estamos recién en funciones algo más de un mes, hemos hecho el fiel compromiso de apoyar toda la planificación, toda la agenda que tiene el Parlamento Andino, y nosotros vamos a apoyar con mucha fuerza y con mucha responsabilidad. Bien, uno de los temas específicos que puede hacer realidad el sueño de Simón Bolívar es lógicamente la integración de toda América Latina, son las cadenas de valor. Las cadenas de valor regionales describen el modo en que se desarrollan las acciones y actividades de una empresa en una determinada región o país. Es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico. Se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. Ejemplo, el tratamiento del cuero, por ejemplo. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos cantones, me atrevo a decir el cantón Huano en la provincia de Chimborazo, es un ejemplo muy claro de curtiembres, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente debemos decir, ¿no?, los gobiernos han dado la espalda a este tipo de productores artesanales y no han permitido un desarrollo franco de estos territorios, con una experiencia extraordinaria que tenemos a nivel del país y que hemos sido testigos también en la campaña que nosotros fuimos partícipes como candidatos. Decía entonces que el tratamiento del cuero, desde que inicia su proceso logístico de curtiembre, luego la transformación o fabricación de zapatos, chaquetas, maletas, etcétera, ¿no?, continúa con el proceso de comercialización y marketing, llegando a la venta y al consumidor final. Eso es lo que nosotros queremos como ciudadanos ecuatorianos, ¿no?, que nuestro producto en asociatividad, hablando de campesinos, de artesanos, etcétera, nos permita que nosotros mismos formemos microempresa, empresa, para dar valor agregado. No queremos solamente ser quienes proveemos la materia prima, ¿no?, y sean otros a la final los que con inversiones privadas, etcétera, puedan seguir haciendo fortuna. Yo creo que sí es necesario también que haya este tipo de debates como en la Flaxo, como en IAEN, como en la Universidad Andina, ¿no? Hay este tipo de debates para que se profundice la investigación y se construya desde lo profundo, desde la gente, desde el ciudadano, desde su experticia, desde sus fortalezas, desde sus necesidades y debilidades. Entonces es importante profundizar también. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos aquí en el Ecuador, hablando de la Sierra Centro, Alguien ha diagnosticado, por ejemplo, sobre el tema de los minifundios. Es un problema grave, ¿no? Esa es una de las causas más profundas, creo yo, de la pobreza aquí en el país. Serán territorios de pronto por su pequeña dimensión que no pueden entrar a lo mejor en el desarrollo del país, en los proyectos productivos, etcétera. Yo creo que no. Pero para eso nosotros tenemos que diagnosticar y ver qué es lo que podemos hacer con esos espacios territoriales que tenemos acá en el Ecuador. Estos encadenamientos podrán generar en la región mayor eficiencia y competitividad global de la cadena, mejora de las capacidades y ventajas existentes de acuerdo con su ubicación geográfica, aprovechamiento de las economías de escala regionales. Las economías de escala regionales se refieren a la capacidad instalada que tiene una empresa para ir produciendo más unidades a menor costo, es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costos por unidad producida se reducen. Como por ejemplo, la producción de automóviles, Renault, por ejemplo, en Francia, algunas partes como el chasis, el motor, se producen en Francia e Italia, las partes de la tonería se producen en España. En ese momento surge un aprovechamiento de economías de escala regional. Y cuanto más se produce, menos cuesta producir cada unidad y el producto final es competitivo internacionalmente, obteniendo beneficios de los sectores empresariales involucrados. Cuando estábamos en campaña, disculpen que hable de campaña, somos, repito, producto de una campaña política. Cuando estábamos en campaña se hablaba de la falta de empleo. Yo decía, en mi parroquia tenemos empleo. Y no les planteábamos que vayan y cojan asadón, que no es denigrante, ¿no? Eso nos da mucho gusto decirlo. De esa manera producimos, de esa manera entregamos productos a los mercados. Decía, ya hay trabajo. Yo decía, por ejemplo, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tiene algunas facultades, administración de empresas, ingeniería en alimentos, pecuarios, agrónomos, ¿no? ¿Qué se necesita? Un equipo multidisciplinario para que puedan hacer un proyecto, ¿no es cierto? Ahí nosotros producimos entre 60 y 70 mil litros de leche diario. Es una base importante de materia prima. Si las instituciones de educación superior formaran equipos multidisciplinarios, jóvenes profesionales que salen de estas instituciones educativas y puedan hacer proyectos en el territorio, el Estado debería garantizar de pronto el financiamiento para montar una procesadora de lácteos, ¿no? Ya tienen empleo ahí. Pero ¿qué sería lo más importante el momento que montamos una procesadora de lácteos en un territorio parroquial, por ejemplo, donde hay materia prima? Automáticamente tenemos que poner centros de acopio. Estos centros de acopio obligan y exigen, primero, asociatividad de la gente, de los productores, se asocia. Pero si vamos más atrás, tenemos que mejorar, tenemos que hacer análisis de suelos, por ejemplo. Tenemos que mejorar pastos, tenemos que mejorar la genética del ganado, ¿no es cierto? Y debemos tener buenas prácticas de ordeño. ¿Para qué? Para producir con calidad. Una vez que producimos con calidad, garantizamos al centro de acopio la entrega de un producto de alta calidad. Este centro de acopio paga al asociado el precio justo, por lo menos el precio oficial que se maneja en los actuales momentos es 42 centavos. Estos centros de acopio entregan, en cambio, a la procesadora de lácteos. Entonces, mejora la calidad, mejora la economía de la gente y todos salimos ganando. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y no se necesita descubrir absolutamente nada. Yo creo que aquí es un tema de voluntad política. Yo creo que aquí es también hacer este tipo de foros, este tipo de debates, sugerir inclusive a quienes toman las decisiones para estas políticas públicas a nivel nacional, ¿no? ¿Dónde están las soluciones a estos problemas que tenemos, que es la pobreza del sector rural particularmente, ¿no? En nuestro país la mayoría de las exportaciones que realizamos son bienes intermedios básicos y semielaborados. No tenemos una participación significativa en nuestras cifras comerciales de productos manufacturados de uso intermedio. En Ecuador el 3.41% de los productos de manufacturas de uso intermedio, es decir, que incorporan un bajo grado de tecnología. En este grupo están, por ejemplo, algunas cerámicas, automotores, pinturas, cosméticos, llantas, cueros y calzado. Esta situación genera que los productos que exporta el Ecuador, así como los demás países del Parlamento Andino, no tengan un gran valor agregado, sino que son principalmente materias primas. Debido a lo anterior, se puede afirmar que tanto en el Ecuador como en los demás países de la región existe un bajo nivel de integración productiva. Yo he dicho siempre que dentro del Parlamento Andino debemos promover el tema productivo, hablando de todos los rubros de producción, debemos promover la complementariedad, zonificar la producción. Tenemos que atrevernos a hablar de eso. Siempre nos quejamos aquí en el Ecuador que ingresan productos del Perú, y esto no es como una queja, ¿no? No es una queja. Ingresan productos agrícolas del Perú y rompen las economías nuestras acá, ¿no? Pero debemos pasarnos de la queja a la propuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Seremos capaces de ser complementarios? ¿Qué produce Perú? ¿Qué produce Ecuador? ¿Qué produce Colombia, Bolivia, Chile? Y de pronto nosotros, como tenemos la desventaja de ser un país dolarizado versus las devaluaciones que hacen los países vecinos, ¿no?, la apreciación del dólar, etcétera, el costo de producción, lógicamente, en el Perú es mucho más barato, lo propio en Colombia, y nosotros estamos en esa desventaja. Entonces, para no seguirnos quejando, si el Perú, por ejemplo, produce la cebolla colorada o el ajo, que es uno de los temas de las quejas permanentes aquí en el Ecuador de los productores, pues dejemos de producir cebolla, dejemos de producir ajo y veamos qué es lo que no tiene Perú, qué no tiene Colombia, y eso dediquémonos a producir. Eso nos va a permitir ser complementarios. La zonificación de la producción, estandarizar la calidad de la producción con fines de exportación, etcétera. Esos son los temas que debemos hablar también aquí dentro de la región. Y por eso los encuentros que podamos hacer con diferentes productores, artesanos, etcétera, siempre deben tener también un producto final en estos encuentros, ¿no? La firma de pronto de convenios, de cooperación, etcétera. Pero dentro del Parlamento Andino debemos hablar de complementariedad, debemos hablar de zonificación de la producción, debemos definitivamente hablar también, aunque es un poco complejo el tema, de pronto de un arancel común. Debemos hablar también como ecuatorianos, repito, que estamos dolarizados, de que tenga un límite, un piso y un techo las devaluaciones que puedan hacer de las monedas propias de los otros países. Esos temas debemos hablar también, debemos entrar en un proceso de negociación. Es una de las maneras que vamos a tener también de proteger al productor local, al productor ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero esos son los reales temas que debemos hablar para una integración profunda, una integración real, ¿no? Eso, repito, a eso debemos atrevernos en el Parlamento Andino. Esos son temas pendientes que debemos abordarlos. En el Ecuador, con el objetivo de atacar los problemas estructurales de producción y comercio mencionados, se inició un proceso de cambio de la matriz productiva. De esta manera, el Ministerio de Industrias y Productividad en el 2014 implementó el proyecto llamado Encadena Ecuador, con la finalidad de fomentar el desarrollo industrial y mejorar la competitividad de la industria intermedia mediante encadenamientos productivos. Según este proyecto, la falta de competitividad y productividad en el sector industrial se debe a la deficiencia en diversos puntos claves, dentro de los que son más importantes mencionar el patrón de especialización basado en la extracción de recursos naturales y exportación de productos primarios, bajos niveles de innovación, conocimiento y valor agregado de la producción del país, limitado acceso al financiamiento que ayude a la competitividad sistémica, descoordinación al interior de la cadena productiva, ocasionando mala calidad en los productos de cada eslabón productivo, dificultad para alcanzar estándares productivos y generar economías de escala que justifiquen incorporación de tecnologías de producción. Hemos manifestado también que las decisiones para transformar el Ecuador, para desarrollar todos los espacios, los sectores, etcétera, no pasa solamente por decisiones de quienes están al frente de la administración, pasa también por una decisión ciudadana, y eso es lo que pretende el Parlamento Andino, bajar a los territorios, que no solamente sea el estar en Quito, estar en las oficinas, el estar de pronto en las investigaciones, desde el escritorio, etcétera, sino bajar al territorio y poder compartir con los ciudadanos también, ¿no?, las bondades posiblemente que tiene el Parlamento Andino, los compromisos que hemos hecho, pero lo más importante, recoger de ellos también sus experiencias, sus fortalezas, sus visiones, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Pero para eso, repito, yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más territorial, y no solamente del Parlamento Andino, todas las instituciones que tienen que ver con el bienestar de los ecuatorianos y las ecuatorianas, debemos tener ese compromiso. Y ahí la academia juega un rol sumamente importante, mis estimados compañeros y compañeras. Yo me atrevo a decir que la academia le debe al país, le debe mucho al país. Yo hablo desde la experiencia de mi provincia, ¿no? No puede ser justo que sigan saliendo profesionales y buscando en qué ministerio pueden encontrar trabajo, cuando hay un territorio gigantesco que podemos nosotros explotarlo en diferentes temas, cuando hay turismo, cuando hay posibles atractivos extraordinarios en el sector rural, verdaderas postales que no son conocidas y que lamentablemente las autoridades lo único que promocionan son lugares ya muy conocidos y explotados, pero créanme que hay verdaderos paraísos en el Ecuador, particularmente en las parroquias, en las comunidades, y eso es a lo que nosotros les invitamos, ¿no? Que cada estudio, que cada oferta de posgrado, etcétera, en su tesis de grado, sea un proyecto ejecutable, sea una investigación profunda en el territorio, sea lo que nos permita desarrollarnos. Eso es lo que nosotros queremos pedirles, y queremos que la Flaxo, con el Parlamento Andino, podamos trabajar de la mano, podamos realmente trabajar con ustedes y que desde ustedes, desde la investigación, desde el territorio, saquemos las soluciones, porque créanme que las soluciones están ahí, es solamente un tema de voluntad de todos quienes hacemos Ecuador, ¿no? De parte nuestra, como parlamentarios andinos, estamos empeñados al máximo en dar nuestro mejor y mayor esfuerzo para poder buscar mejores días para las y los ecuatorianos que confiaron en nosotros, ¿no? Muchas gracias por la apertura.